En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Sergio Martín Romo.
Las 17 minutos, ya estamos por aquí los de Radio Madrid, 4 horas por delante en las que vamos a recorrer juntos nuestra comunidad en busca de esas iniciativas que se ponen en marcha y que ya sabéis que despiertan nuestro interés. Una mañana de radio que compartimos contigo en la sintonía de Onda Madrid, en la que vamos a echar un vistazo, un ojo a las carrozas en las que irán subidos Melchor, Gaspar y Baltasar en su recorrido por el centro de la ciudad de Madrid el próximo 5 de enero. Unas carrozas que van a cerrar la comitiva de una cabalgata que partirá de Nuevos Ministerios a las 6:30 de la tarde y que llegará a Cibeles en torno a las 9:45 de la noche. Luego, pues ya sabéis que llega el discurso de su majestad el rey Melchor. Una tarde muy mágica donde no faltarán las hadas o los hechiceros y donde nos encontraremos, por ejemplo, con el mago Merlín, el de Oz, el gran Houdini o el genio de Aladino. Una tarde de noche en la que no faltarán los espectáculos en Cibeles. Tendremos, por ejemplo, por allí al Circo Ecológico de Alejandra Boto y nos vamos a reencontrar con unos amigos de Hoy en Madrid, los chavales que forman parte de la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura con los que charlábamos ayer. En unos minutos te vamos a contar en detalle cómo van a ser esas carrozas que ahora mismo están en Casa de Campo, en la Casa de Campo. Te vamos a contar cómo van a ser los espectáculos y qué otras cabalgatas van a salir a la calle este fin de semana. Porque Melchor, Gaspar y Baltasar ya están por aquí, ya están en la Comunidad de Madrid. Esta misma tarde, por ejemplo, van a estar dándose una vuelta por Chamartín. Además, van a sacar tiempo para subirse en helicóptero. Los Reyes Magos de Oriente van a aterrizar el próximo 5 en la Plaza del Milenio de Leganés a partir de las 4:30 de la tarde para participar, en este caso, en la cabalgata que se va a realizar en esta localidad tradicional recorrido desde la Fuente de Grecia hasta la Plaza Mayor. Los Magos de Oriente, estos tres sabios estudiosos del cielo, estarán la mañana del día 5 en los teatros del canal porque van a ir a ver la última función de Peter Pan. Estarán por allí para saludar a los más pequeños y para conocer el trabajo de la compañía Ananda Danza, que han adaptado este clásico de la literatura infantil. La función del domingo es a las 11:15 en la Sala Roja y los Reyes Magos estarán en los teatros del canal desde las 10 de la mañana. Y en el Centro de Arte 2 de Mayo de la Comunidad de Madrid, pues nada, también celebran que van a venir los Reyes Magos. Lo van a hacer esta misma tarde con un concierto gratuito. Un concierto de Jorge Ramírez, conocido por todos como Hyperpotamus. La propuesta de este madrileño es la de crear música sin instrumentos dirigida al público familiar. Crea ritmos con su voz, con varios micrófonos y con un pedal de loops. Con su voz es capaz de imitar los acordes de una guitarra eléctrica, las notas que salen de un piano o el ruido también de un motor de un coche que lo integra en el concierto. Te recuerdo que es una propuesta dirigida a niños, también a los papás, que es gratis y que es esta misma tarde a las 6:30 en el Centro de Arte 2 de Mayo de la Comunidad de Madrid, que está en Móstoles, en la Avenida de la Constitución, en el número 23. De aquí a las 2 sacaremos también tiempo para acercarnos hasta Majadahonda. Nos pasaremos por los cines Zoco para conocer las películas y las actividades que han programado para este mes de enero. Unos cines que han salido adelante gracias a la iniciativa popular, gracias a que se han unido vecinos, comerciantes, actores, una gran familia. Ya suman mil socios que han conseguido dar una segunda vida a estas salas de proyección que ya sabéis que habían cerrado. Ponen en marcha diferentes ciclos, no faltan los estrenos, hay películas de autor y no faltan las películas, las proyecciones en versión original subtitulada. Arrancamos esta edición de viernes. En la realización está Lourdes Mercado y dándote los buenos días, en nombre de todos los que hacemos Hoy en Madrid, Sergio Martín Romo. Mucha ilusión contenida, muchas ganas de que llegue esa tarde-noche mágica y de contaros en este tiempo de radio cómo se va a vivir en diferentes puntos de la Comunidad de Madrid. En una mañana, Sergio Rodríguez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
María José Francisco, ¿qué tal?
Buenos días.
Que en la que no nos queremos olvidar y recordar y decirlo bien clarito que los mayores también creen en los Reyes Magos. Que por eso es en tu divino tesoro.
Sobre todo, Mariajo.
¿Tú, hombre,
claro, tú crees?
Es que los mayores, pues claro, es que todos creemos en los Reyes Magos, es
bueno,
que están ahí.
Bueno, que yo te digo que es que
están llegando.
Claro, claro, no, además que ya sabéis que hemos seguido muy de cerca esa campaña de mensajeros de la paz, que lleva regalos también a los mayores en las diferentes residencias, ¿no? Estos días. ¿Con ganas de Reyes Magos? Pues
hombre, muchas ganas.
¿Sí?
Aunque antes uno pedía muchas cosas y ahora dices, bueno, yo con una me conformo, pero ya es una terapia. Y con media también. Y con que me quede como estoy también. Pero bueno, que sí, que claro, sí, pidiendo siempre alguna cosita.
Vale, pues que no falte esa ilusión. Os contaremos, diferentes recorridos, diferentes cabalgatas. Tenemos las institucionales, las que han organizado las diferentes localidades y ayuntamientos de distintas poblaciones y también de la ciudad de Madrid, de la Comunidad de Madrid, pero también tenemos otras cabalgatas populares que también iremos recordando. En una mañana en la que digo yo también, como estábamos contando, que los más pequeños, porque ayer nos pusimos muy envidiosos, ¿verdad, Sergio? Ayer con la gente de esta orquesta de instrumentos musicales, ¿verdad? Reciclados, nos quedamos con las ganas de practicar, ¿no? De nosotros hacer lo mismo. Que van a estar actuando en el final de la cabalgata, en Cibeles, los chavales. Y he dicho yo, a ver, María José, ¿dónde podemos ir este fin de semana a aprender, por ejemplo, entre otras cosas, a crear instrumentos musicales reciclados?
Pues está muy claro, al recicladero. Evidentemente ya solamente la palabra pues quiere decir que a lo mejor esos instrumentos musicales no son los habituales, los que conocemos al uso, sino que están hechos con otros materiales. Pero como esto, pues muchísimas más cosas, porque todos conocemos pues lo mucho que pueden dar de sí, por ejemplo, esos rollos ya gastados de papel higiénico, que se pueden convertir si los enrollas con venda y les pones unos ojitos en unas momias para Halloween.
Ah, mira,
el cartón que queda.
Claro. Se pueden convertir en cohetes espaciales. En fin, que nos vamos a dar cuenta en este recicladero que durante hoy y mañana está en el Matadero de Madrid, que lo organiza una vez más, es la segunda convocatoria por parte de la Fundación Melior, de que hay un montón de objetos que tienen una segunda vida y además esa segunda vida la podemos encontrar jugando. Se trata de una convocatoria precisamente para las familias. Hay dos espacios bien diferenciados. Está la zona de juegos para los peques y en el caso de los adultos pues hay zona de coloquios y también para bloggers y estas cosas. Pero lo importante es que se va a jugar, se va a reciclar y a familiarizarnos un poquito con esto del consumo responsable y que a lo mejor a los Reyes Magos se les pueden pedir cosas que no todas ellas tienen por qué ser compradas.
Ajá.
No todas tienen por qué ser nuevas. Digo
bueno,
yo, ¿eh? Regalos también que no sean materiales.
Puede ser, esos regalos diferentes. Sergio, ¿qué vamos a pedir, sobre todo, en la carta a los Reyes Magos, que los mayores sean activos durante este 2014, que crean más en ellos mismos, que se quieran un poquito más y que crezcan como personas? Y eso que tienen ya una tira de años, pero tienen que seguir creciendo, ¿verdad? Y lo vamos a conseguir esta mañana, es nuestro propósito, a partir de las 11 en Senectud Divino Tesoro.
Pues sí, es lo que entendemos como autoestima, ¿no? Ese amor propio que, bueno, nos hace valorarnos, y es que vamos a abordar precisamente un estudio que ha sido elaborado entre personas participantes en un programa que se llama Senior Class. Demuestra una mejoría entre el 5 y un abanico importante, del 5 al 50% en la percepción de sí mismos. Se ha hecho durante 15 meses con un grupo de personas mayores. Es unos resultados bastante interesantes. Vamos a conocer las conclusiones, cómo se ha hecho ese estudio, en definitiva, cómo la gente que se valora todo aquello que hace, la autoestima, pues lleva mejor, una mejor calidad de vida. Hablaremos con Luis Miró, que es un experto coach ejecutivo, codirector de este proyecto Senior Class en la Escuela de Coaching de Madrid, y tendremos también pues la presencia de Juan Ramón Arroyo, que es el director de Mundo Mayor, no para hablar en sí de esa interesante página web, sino de parte de ella, la televisión, que ya hemos hablado del canal televisión que está dentro de esa web, pero es que
Mundo
ahora
Mayor.
Hay unos nuevos, ya se puede ver directamente en ciertos televisores, estos que vienen dotados de smartphone, que
puedes
navegar
que ya no hace
por
falta
ellos,
verlo solamente en la pantalla del ordenador, sino que los mayores también lo pueden ver a través de una tele.
Con dos pasos de clic muy sencillos, pues pueden acceder a Mundo Mayor Televisión y ahí pues ven todo reflejado, pues todo lo que hacen otros mayores, y ahí pueden estar interconectados todo el día.
Mira, os contaremos también en ese tiempo actividades donde los mayores y los Reyes Magos también son protagonistas. Por ejemplo, en Alcobendas tienen el Día del Rey Mago, hoy precisamente, es una actividad para los mayores, para los pequeñajos, con el objetivo de fomentar esa relación intergeneracional. Hay disfraces, habrá roscón de reyes, habrá también chocolate para repartir entre los asistentes. Será esta tarde de 4 a 8 en el Centro de Mayores Carmen García Blois de Alcobendas. Me habéis dicho que creéis en los Reyes Magos, ¿verdad?
Hombre, claro.
¿Vuestro rey favorito?
El mío, Baltasar, sin duda alguna.
¿El tuyo, Sergio?
Yo reparto las simpatías a partes iguales.
El mío es Gaspar.
Gaspar.
Sí, sí, y es que lo tengo aquí al otro lado del teléfono. Gaspar, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, bienvenido a Madrid, ¿eh?
Muchas gracias, muchas gracias. La verdad que da mucho gusto venir un año más a Madrid a saludar a todos los niños y a todos los mayores.
Y es que me he puesto muy envidioso porque yo estaba escuchándole con esos compañeros del informativo de la mañana, de Onda Madrid. Yo he contado a los oyentes que enseguida vamos a estar en la Casa de Campo echando un vistazo a una de las carrozas donde usted va a ir subido. No sé si sabe si ya está totalmente lista, preparada, si le falta algo de chapa y pintura. ¿Usted la ve preciosa?
Pues hombre, aún no lo sé, porque la verdad nuestros ayudantes en esto son los que están pendientes de los detalles. Pero creo que si no está lista del todo, faltará muy poquito ya.
Bueno, yo estaba escuchando, ¿no?, porque me gustan mucho esas palabras, ¿no?, que ustedes cuando nos visitan cada año, cuando hacen el recorrido, nos regalan a los madrileños ese mensaje. Yo quiero conocer su deseo para Madrid. ¿Qué pide un rey mago para una ciudad como en este caso es la de Madrid?
Bueno, pues yo creo que para Madrid lo que pido es lo que pido para todas las ciudades de España y de todo el mundo, y es que tengamos mucha salud y tengamos también, que es muy importante, los padres y las madres, todos tengamos trabajo, porque con eso funciona todo muchísimo mejor. Y a los niños, pues lo que les pido es que se porten bien, y sobre todo estos días, que son los más importantes, que es cuando más nos fijamos para ver lo que pasa el domingo por la noche.
¿Es verdad que estos días ustedes no paran, sobre todo fijándose en cómo se portan los más pequeños? No tienen ni un respiro ustedes de fijándose si son buenos, son malos, si son obedientes.
Nos fijamos todo el año muchísimo, pero desde luego estos días los que más. Estos días son los que más atentos hay que estar. Cualquier despiste, cualquier travesura, tomamos buena nota. Y a lo mejor alguno se lleva algo de carbón.
¿Le ha llegado, Rey Gaspar, la carta de Mariano Palacios, concejal de UPyD del Ayuntamiento de Madrid?
Pues sí, me llegó, y aunque no se puede contar los regalos, porque los reyes en eso somos muy cuidadosos y a cada uno respetamos los deseos que nos piden, pero bueno, pues algo me decía de que bueno, esto que hemos hablado del trabajo, que mejoren estas cosas de la economía, que la ciudad esté un poquito más limpia, que se respire un poquito mejor, y bueno, pues que Madrid siga adelante y supere estos tiempos que están siendo un poquillo revueltos.
¿Se ha portado bien, Mariano, digo?
Regular porque es un poco chinche y da un poco de guerra, pero bueno, en general no se porta mal.
Rey Gaspar, ha sido un placer, ¿eh? He estado un poquito nervioso porque es que impone, ¿eh? Que vaya
bueno,
bien.
Pues muchas gracias.
Vale, y que enseguida vamos a descubrir si están listas las carrozas. Un abrazo fuerte y recuerdo también a Melchor y a Baltasar, ¿de acuerdo? De nuestra parte, de todos los oyentes de Onda Madrid.
Serán dados los recuerdos. Muchos besos a todos y felicidades a todos los madrileños.
Feliz Día de Reyes. Un abrazo. Hasta luego.
Gracias.
Adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Para un momento. Tan solo aguarda un segundo para trasladarte a otro mundo. Un oasis en el que no existe el tiempo. Un paraíso natural. Y en él estás tú. Sin saber lo que es la rutina, recuperando el significado de la palabra placer. Ese paraíso existe y te está esperando. Islas Seychelles no es otro sitio, es otro mundo.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias A David. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias A David, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Onda Madrid. ¡Feliz Año Nuevo!
She gets too hungry for dinner at 8.
I'm starving.
She loves the theater.
Viernes, 3 de enero, las 10 y 22 minutos de la mañana y los de Hoy en Madrid, Clara Esteban, muy buenas.
Muy buenas.
Que seguimos pendientes del espíritu de esa noche, del 5 de enero. Seguimos los pasos de esa comitiva real que llegará a Madrid, a la ciudad de Madrid, después de un largo viaje y que no faltan, que van a estar ahí puntuales a su cita en la cabalgata de la ciudad de Madrid.
Sí, yo creo que es la última y más emocionante de las paradas de estas fiestas en Navidad, la de los Reyes Magos. Muchos vecinos, sobre todo los más jóvenes, bueno, pues que no se quieren perder su llegada y les van a recibir en esas cabalgatas. Los Reyes Magos siempre nos sorprenden con sus carrozas. Y con su espectacular entrada en la capital, porque no son solo las carrozas,
es todo
lo que les rodea y toda la comitiva. Y parece que podemos saber algo, no sé hasta no sé cuánto.
Bueno, nosotros vamos a preguntar lo que nos digan.
Se va a ver en la tarde-noche del 5 de enero en esa entrada a Madrid espectacular.
Bueno, vamos a preguntárselo a Manuel Lagos, que es el director de Actividades Culturales de Madrid Destino. Manuel, muy buenas.
Buenas, buenos días.
Muy Hola, buenas. Bueno,
buenas.
Estábamos hablando con uno de los Reyes Magos antes, ¿de acuerdo? Yo le preguntaba si sabía ya si su carroza estaba lista y preparada. Él me ha dicho que tenía muchos ayudantes, tenía muchos pajes ahí en la tarea. Digo, bueno, pues luego yo se le pregunto a Manuel Lagos cómo están ya esas carrozas reales.
Tenemos en el Ayuntamiento de Madrid muchos voluntarios por Madrid que están trabajando mañana, tarde y noche con nuestro equipo de fiestas para que esas tres carrozas estén dispuestas con sus caballos y que con esa estrella maravillosa que siempre inicia la cabalgata de Madrid puedan entrar en nuestra ciudad, llegar y visitar las casas, todos los hogares y cumplir aquellos deseos que han recibido en las cartas que han enviado los niños.
Y esta cabalgata está siempre rodeada de magia, pero este año de forma especial.
Efectivamente, este año además contamos con la colaboración de Fundación Abracadabra y hemos decidido que unos acompañantes maravillosos para los Reyes Magos pues serán magos conocidos por todos a lo largo de la historia, ¿no? Como es el mago de Aladino o como es el mago Merlín. Entonces son magos que van a venir a darles la bienvenida y acompañarles en ese recorrido por la ciudad a los tres maravillosos magos de Oriente que todos esperamos.
Claro, porque todos estos magos, bueno, pues suelen ser amigos, hacen sus congresos y sus cosas,
claro,
y
además,
se juntan.
Yo creo que sí, además, eso yo que te digo, hay que recordar que los Reyes Magos son sabios, ¿eh?
Claro.
Estudiosos
claro.
del cielo, y a lo mejor ahí con Berlín tienen alguna conexión.
Hombre, es que cada uno en su especialidad, ¿no?
Claro, hay que reconocer que estos tres reyes son muy anteriores a los magos de los que estamos hablando, pero ellos iniciaron ya con su sabiduría unos estudios basados sobre todo en la astrología, por eso siguieron a la estrella hasta llegar a Belén, y esos estudios son los que han hecho la base de lo que después ha ido generándose en el resto de los siglos en los distintos ámbitos, no solamente de la sabiduría, de las ciencias y, por supuesto, de la magia.
Claro, las estrellas, vamos a mirar al cielo seguro estos días, pero el día 5 por la tarde, el 5 por la tarde vamos a mirar vamos a mirar al suelo, vamos a tener la mirada muy pendiente de ese recorrido. Va a ser el habitual, Manuel, porque hay que coger sitio para poder verlo todo muy muy bien, muy de cerca y tener la mejor visión posible. ¿Cuál va a ser el recorrido? ¿El habitual, al que nos tienen acostumbrados? ¿Van a entrar por otro lado? Porque es que, no sé.
No, efectivamente, es el habitual desde San Juan de la Cruz, desde Nuevos Ministerios. Discurrirá por lo que es la Plaza del Doctor Marañón, Glorieta de Emilio Castelar, Plaza de Colón, Paseo de Recoletos, y llegará a la Plaza de Cibeles, hasta nuestro ayuntamiento, y ahí en Cibeles los Reyes Magos tendrán su mensaje para los niños, y a partir de ese momento empezarán a distribuir sus regalos y su ilusión. Todo lo que es el eje de Castellana, desde Nuevos Ministerios hasta Cibeles, es el espacio en el que todos podremos disfrutar de ver esa entrada, esa llegada de los Reyes Magos a nuestra ciudad. A partir de las 6:30 de la tarde es la salida, y la primera carroza que llega a Cibeles es a las 7:30 y termina sobre las 9:15.
Bueno, a ver si tenemos buen tiempo, a ver si acompaña.
¿Habéis mirado la previsión, Manuel?
Claro, estamos muy pendientes del tiempo para que ellos tengan una buena llegada y luego un buen discurrir. Y dicen que ese día, claro está, gracias a los deseos de todos los madrileños, pues parece que dará una tregua el agua y podremos discurrir con toda tranquilidad por la ciudad.
Ellos tienen influencia en estas cosas.
Ellos
entonces
tienen influencia porque para eso están cerca de las estrellas, siempre. Pero si no es así, tampoco pasa nada, porque la ilusión y la magia seguirán vivos a través de la poca lluvia que hubiera, si es que la hay, que no parece que la vaya a haber.
Ahí lo que sí hay es espectáculos que no van a faltar en la Plaza de Cibeles, donde además todo un lujo, vais a contar con esa orquesta de instrumentos reciclados de Cateura con la que nosotros charlábamos en la mañana de ayer. Una iniciativa preciosa que no podía faltar en un día tan especial, ¿verdad?
Efectivamente, es un proyecto maravilloso y como muy, muy sentido para que lo tengamos ahí en el escenario de Cibeles y lo podamos ofrecer a todos los niños. A partir de las 6:00 p.m. tendremos el circo ecológico de Alejandro Boto, tendremos el grupo Neopercusión y tendremos esta orquesta de reciclados de Cateura, que es una de las acciones de esta Navidad más importantes que hemos tenido en la ciudad, y que, como sabéis, tienen el día 5 un concierto, como bien habéis dicho, en el Auditorio Nacional, y luego van a ofrecer esta pequeña colaboración, participación, para ayudar a dar la bienvenida a los Reyes Magos desde aquí.
Que esta orquesta de instrumentos reciclados de Cateura sí que es algo mágico, aunque una magia hecha por personas humanas sin poderes, pero que ha hecho realidad que todos esos
niños... Pero por eso vienen, ¿no? Por eso vienen los Reyes Magos y muchos niños lo escuchamos siempre, ¿no? A Melchor en ese discurso, en ese mensaje en la Plaza de Cibeles. Ellos vienen, nos visitan, pero está en nuestras manos el ir cambiando el mundo, el ir dando pequeños grandes pasos, ¿verdad, Manuel?
Claro que sí. Está en ellos, y además ese tipo de proyectos son los que hacen que el ser humano pues vaya evolucionando y cambiando y vaya encontrando también la magia a su pequeña distancia.
¿Qué le has pedido a todos los Reyes, Manuel, si se puede saber?
Pues yo, que lleguen bien y que distribuyan todo aquello que se les pide desde el corazón y desde la ilusión en todos aquellos hogares en donde la necesidad entera en estos momentos.
Y que sí, ¿no? Que lleguen ahí a sus hogares y que traigan todo lo mejor para ese 2014. Entonces han quedado chulas, ¿no? Las carrozas. Están listas, preparadas, espectaculares,
están listas,
¿no?
Preparadas, ¿eh? Y pronto ya estarán situadas en esa meta que para nosotros es Nuevos Ministerios, para que cuando lleguen sus majestades puedan subir a ellas y desfilar por Madrid. Bueno. Y saludarnos y vernos y nosotros devolverles a ellos ese cariño con el que siempre los recibimos.
Es el primer regalo, su llegada, realmente, porque a veces hace más ilusión esto a la gente pequeña, el espectáculo, ¿no?, sí, de esa llegada real.
La espera, el ver cómo están las carrozas.
El coger sitio, el ver desfilar a todo este espectáculo y verles a ellos, que abrir luego los regalos. Es que casi es más ilusionante. Vamos, los regalos también nos hacen mucha ilusión.
Por eso los pedimos. Mira, yo he escrito, queridos Reyes Magos, que en este 2014 sigamos contando con la ayuda de Manuel Lagos, los de Onda Madrid. Manuel, que te vaya muy bien, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias.
Y que la cabalgata, pues eso, nos haga disfrutar, que para eso se pone en marcha. Manuel Lagos, el director de Actividades Culturales de Madrid Destino. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias y a seguir con la ilusión.
Así, que no falte, la ilusión. Y la ilusión, Clara, llega ya en el día de hoy, ¿no? Porque hemos hablado con Manuel Lagos de esas carrozas que se están ultimando, que van a salir en esa comitiva que va a partir de Nuevos Ministerios el día 5 a las 6:30 de la tarde. Hemos hablado con Gaspar, el rey Gaspar, por lo que ya sabemos que los Reyes Magos ya están en la Comunidad de Madrid y ya esa tarde empiezan a verse.
Sí, empiezan a verse y el primer lugar por el que van a pasar es por Chamartín. Allí hay una primera cabalgata, es por donde van a poner el pie primero los Reyes Magos. Hoy a partir de las 5:30, desde la Plaza del Perú, van
y
a partir.
Mañana estarán en la cabalgata del distrito Fuencarral. El Pardo será a partir de las 5:30 de la tarde.
Sí, también en Latina.
Un poquito antes, ¿no?
Un poquito antes, a las 4:30. Puente de Vallecas a las 6:00. Moratalaz a las 5:30. Bueno, todos estos recorridos los van a hacer, recorren muchísimas calles en cada
calles
uno de esos
barrios, distritos.
Barrios, pero es
sábado,
todo muy largo. Mira, también Villa de Vallecas, mañana
sábado,
a las 5. Sí.
En Moratalaz también el sábado. Y el día 5 estarán en Vicálvaro a partir de las 5:30 y en Barajas también a las 6 el día 5 de enero.
Bueno.
Mira, San Blas Canillejas, también van a estar allí los Reyes Magos el 4 de enero a las 5:30 de la tarde. Esas son cabalgatas, recorridos que ponen en marcha el Ayuntamiento de Madrid, los diferentes distritos de la capital, pero tenemos también varias cabalgatas populares organizadas por los vecinos.
Tenemos varias que se van a desarrollar el día 5 de enero. Tenemos la de Hortaleza a las 6 de la tarde, mítica cabalgata popular. La de Carabanchel a partir de las 5.
5 de la tarde, desde la Avenida de la Peseta.
Eso es. Y en Villaverde a partir de las 6 de la tarde. Todo el 5 de enero. Estas son las tres cabalgatas populares que se van a llevar a cabo.
La de Hortaleza, recordamos, el día 5 de enero a las 6 de la tarde. La de Carabanchel, que será también a la misma hora y partirá desde la Avenida de la Peseta. La de Hortaleza sale de la calle Mar Caspio. Y la de Villaverde, aquí participan también varias carrozas, saldrán desde las 6 de la tarde, desde el cruce, que es el cruce de Avenida de Andalucía con Juan José Martínez Seco.
Bueno, pues tenemos muchos barrios, son los que van a recorrer los Reyes Magos durante estos días, hasta la mágica noche del 5 de, al 6, porque yo no sé el reparto, si lo hacen todo el
pues
día 5
Reyes desde que,
o
mira,
un poquito
los Reyes
también.
Que ya están aquí en la Comunidad de Madrid ya empiezan a dar regalos desde el día de hoy, así que...
Sí.
Me
digas.
Yo que vosotros estaría muy atento porque en cualquier momento puede aparecer un regalo, claro.
Claro, yo es que no sé si reparten entre el 5 y... O sea, hasta que acaba el día 5 o también según, parte del día 6.
Según
seis.
Ellos organizan las cartas y esto. Es decir, yo ¿sí? la mayoría de años me lo han dado el 6 por la mañana. Es
sí,
decir,
yo
no los
siempre,
he encontrado.
Yo siempre me
pero
los
ya
he
habido años
6.
Que resulta que... Bueno, muchos años que hemos estado nosotros narrando y contando la cabalgata de los Reyes Magos por Madrid. A mí, después de dejar el micrófono, me han dado el regalo.
Porque estabas allí.
Claro.
Y se han ahorrado el viaje.
Claro, me ha dicho, Sergio, que tenemos aquí tu carta. Toma, ya, y nos ahorramos el viaje. Bueno, que os traigan mucha, sobre todo mucha, mucha, mucha ilusión los Reyes Magos en esa noche mágica del 5 al 6.
Nuestro teléfono 91-512-8400. 91-512-8400.
Y de cara a la festividad de los Reyes Magos, queremos acercaros una campaña que ha puesto en marcha WWF. Se trata de la iniciativa No son juguetes contra la venta ilegal de especies invasoras por Internet. En España se abandonan 200.000 animales que causan un grave perjuicio a la naturaleza y a la sociedad. En Internet podemos leer mensajes como estos. Por cambio de afición, vendo mis últimas parejas de cotorras jóvenes y muy buenas. Se venden en parejas de 60 euros, a 60 euros o sueltas a 30, o crías de mapache en venta. Una campaña para alertar de la venta masiva en portales de Internet de especies como el mapache, la cotorra, Galápagos de Florida, la rana toro o la serpiente de Maizal. Por eso nos piden que nos acerquemos a las protectoras de animales para adoptar un animal. España está en los puestos más bajos de Europa en adopciones de mascotas o también nos invitan a adoptar un peluche por ejemplo, de oso panda, de lince, de elefante o tigre. Un regalo diferente. Además, para concienciar de estas especies en peligro de extinción. Se puede adoptar a través de su web WWF. Dicho lo cual, nosotros nos vamos a rodear ahora de unas mascotas, además que están muy bien cuidadas. La Facultad de Veterinaria de la Complutense ha puesto en marcha unas clases de gimnasia para perros a precios anticrisis. Pueden asistir mascotas de todas las razas acompañadas de sus dueños para aprender a relajarse y a canalizar su energía. Es una iniciativa, además, pionera en España. Lo único que se exige a los perros es que acudan a clase acompañados de sus dueños, ya que deben realizar juntos los ejercicios para mejorar la relación, la comunicación y hacer más fuerte el vínculo entre ambos, entre el dueño y la mascota. En el Club Deportivo Canino de la Complutense nos espera, vamos a charlar con Miguel Ibáñez, que es director del gimnasio.
Esta época es malísima, se regalan muchos animales y se abandonan también muchos animales.
¿Y queréis dar ese paso para decir basta ya de abandonar y maltratar animales? Vamos a enseñaros qué podemos hacer con él.
Exacto. Normalmente en la universidad ya venimos haciendo 4 o 5 años una campaña navideña de antimaltrato y antiabandono y una promoción de las actividades que hasta ahora íbamos teniendo como la escuela de cachorro. Pero ahora la hemos incrementado con actividades deportivas. Entonces muchas veces llama la atención y decir, pero bueno, para mí es comprensible cómo hacer una actividad de gimnasio en un humano en un gimnasio. Levanto pesas, corro en una cinta y ¿qué hago con mi perro? Pues casi lo mismo, levantar pesas no, pero casi todo lo demás es muy fácil hacerlo. Y esto ayuda a que la relación entre el propietario y el perro mejore suficientemente como para que cada vez se tenga una mayor afinidad, sobre todo emocional, hacia los animales y se maltrate menos y se abandone menos.
Ahora hay dos problemas, el perro se aburre de estar en casa o del típico paseo y el dueño también se aburre de pasearlo como exacto. Si nada pasara.
Y estos dos problemas inducen a la aparición de problemas de conducta. Y una vez que tenemos el problema de conducta, ahora cuesta un esfuerzo y dinero resolverlo, quitarlo, eliminarlo o tratarlo. Y entonces esto es lo que tenemos que evitar. No llegar a la situación de problema, sino evitar y que aquello disminuya en una cantidad suficiente como para que se abandonen menos animales.
Tenemos dos ventajas, que el perro, por lo tanto, no se aburre dentro del hogar o en el típico paseo, y que además el perro actúa como terapeuta para su propio dueño.
Eso es, un animal equilibrado emocionalmente ayuda como terapeuta para la cantidad de desequilibrios emocionales que el ser humano en esta vida feroz que llevamos de tanta competitividad en todos los sentidos, pues nos induce. Entonces estos desequilibrios tímicos a veces que aparecen y tanta necesidad de tratamiento en psicólogos, en psiquiatras, el perro es un terapeuta ideal para esto si está emocionalmente estable y si el propietario sabe qué hacer con él. Y con esto le enseñamos a cómo hacer y completar las actividades, que no un mero paseo en muchas ocasiones aburrido por el parque con el perro.
Nos vamos a contar cómo ha nacido este proyecto. Esto es un gimnasio low cost para perros, le llaman la revolución del clicker, ¿vale? El clicker es esto. ¿Escucháis?
Sí, sí, perfectamente.
Vale, pues esto sirve también para educar y para motivar a nuestro perro. Este aparato que os he traído es expresamente de Estados Unidos. Las inscripciones empezaron el 26 de noviembre. Este primer curso low cost va a durar hasta el 11 de enero. Y la idea es crear ese club deportivo canino en el que podemos participar mensualmente como acudimos a un gimnasio. Lo que se ha hecho esta vez son 6 primeras clases. Uh-huh. Ya hay 3 que se han impartido. Estamos con una de las instructoras, con Marina Hurtado. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, encantada.
La respuesta ha sido buena, ¿no?
Sí, están todos encantados.
¿Qué tipo de clientes ha venido y qué tipo de perros?
Pues perros tenemos desde, por ejemplo, Cuca, es una perrita de 5 kilos y medio, una mestiza, buenísima, y luego tenemos un mastín español de 72 kilos. Como veis, cualquier perro y también cualquier dueño, lo importante es que quieran disfrutar con sus perros y aumentar ese vínculo, esa relación con ellos.
¿Qué venían buscando los dueños?
Pues pasárselo bien, eso es fundamental. Tienes que tener ganas de trabajar con tu perro, ganas de buscar una manera nueva de disfrutar de ellos y básicamente conocer nuevas actividades.
Estamos en esta sala de mascotas, un área más pequeña, ¿no? Donde ellas, me imagino, se sienten además protegidas.
Exactamente, por eso lo utilizamos aquí para los trabajos con cachorros. Luego ya pasamos a la parte de abajo, en la parte de abajo de la facultad, que se llama pabellón canino, donde realizamos las actividades de gimnasio low cost. Ahí tenemos un salario bastante más grande, donde podemos también llevar clases con gente con el perro, con el mastín de 72 kilos, ¿no? y con todos los demás, y poder correr con ellos, hacer actividades de gimnasio.
Nos decía además otra de las colaboradoras que está aquí, Beatriz González, que los jueves hacéis una charla informativa para que la gente conozca qué es esto de un gimnasio canino, donde es imprescindible que también esté el dueño.
Sí, hola, buenos días. Pues cada 2 jueves en la sala de cachorros ofrecemos una charla de educación canina que básicamente es para dar a conocer a los propietarios de todo lo que se puede hacer con su mascota y también como prevención a los problemas de comportamiento, porque empezando desde el principio se puede controlar y prevenir un montón de problemas.
Estas primeras clases, ¿no?, que han sido promocionales, han costado 30 euros, 6 clases una vez por semana, o los martes o los sábados, y la idea es instaurarlo como un gimnasio normal, como al que acudimos los humanos.
Exactamente, para poder decir, bueno, venidme al parque, ¿qué puedo hacer con mi perro? Y tener varios horarios a la semana para poder ir e entrenar directamente con tu perro. Le llamamos el Clicker Gym.
El clicker gym, y esto empieza a funcionar. ¿Qué pasa cuando suena esto? Cuéntame.
Bueno, básicamente esto es el clicker te aporta una cierta magia, ¿no? Porque es un cambio de actitud que surge en el perro y en nosotros, porque en vez de pensar qué está haciendo mal mi perro y cómo corregirlo, lo que hacemos es pensar, ¿qué puedo hacer para premiar a mi perro? ¿Qué es lo que quiero? Buscar nuevas ideas. ¿Cómo puedo premiarle? Entonces, cada vez que suena el clicker, suena este clic, este mágico sonido, hay un premio a continuación. Entonces, solamente pensamos en cómo premiarlos y es muy positivo.
Y claro, y si no suena el clicker, el perro piensa, algo hecho mal.
Exacto. Es muy parecido al juego de frío y caliente. Cuando estás entretenido pensando en que vas en la buena dirección, el de alguna manera monitor te va diciendo caliente. Entonces sigues animado en aquella dirección. Como a los perros no les podemos decir, ni pueden entendernos, en principio pensamos de esa manera, esta actividad de frío caliente se lo enseñamos con el clicker. Vas haciéndolo bien, y en el vas haciéndolo bien suena el clicker, clac, y entonces esto le anima al perro a que va en la buena dirección. Lo voy haciendo bien.
Podemos hacer cualquier cosa con el perro, bailar, montar en bicicleta, cuéntame.
Cualquier cosa, cualquier actividad es posible. Lo único que hay que hacer es tener una buena disposición, ganas de divertirse. Si lo haces como una obligación, ni eso, ni unas oposiciones. Las cosas tienen que surgir porque tienes interés y estás motivado.
Vamos a contar, si te parece, Marina, cómo habéis diseñado las distintas actividades, porque son variadísimas, ¿no? Desde las iniciaciones a este clicker, habilidades caninas, el pre-agility, cuéntame.
Exactamente, bueno, tenemos la iniciación a clicker ya directamente en la primera clase, en los primeros 10 minutos, todo el mundo recibe su clicker gratuito y empezamos a usarlo, instalando esas bases. Obviamente, el clicker se va aprendiendo a lo largo de meses, incluso años, pero desde los primeros 10 minutos podemos usarlo. Y las habilidades de cada dueño van aumentando y la relación con su perro también, que es lo más importante. Luego tenemos directamente, empezamos con habilidades caninas, que luego se pueden aplicar incluso para que el perro toque con una patita un interruptor y encienda una luz. Cualquier cosa se puede, que abran una puerta, incluso una nevera y te traigan un refresco, ¿no? Se puede, cualquier cosa que haya en tu imaginación se puede realizar. Luego también tenemos clases de pre-agility para inicializarlos en este deporte, o de flyball. El flyball es la actividad en la que juegan con pelota, tienen que saltar varios obstáculos, llegar a una caja, presionar una palanca, que esto es lo mismo, es una habilidad canina, hay que enseñárselo. Al presionar esta palanca sale disparada una pelota, vuelven a retroceder esos obstáculos a su dueño, y mientras en otra línea de trabajo hay otro equipo haciendo lo mismo y va saliendo un perro, otro perro, es como unos relevos. Es un deporte muy emocionante, la verdad, de ver, se me pone hasta el pelillo de punta, de ver, cuando ves las competiciones son muy, muy emocionantes. También tenemos el Tellington Touch y el trabajo de suelo, que es el groundwork. Básicamente, todo esto son técnicas de masaje y de concentración a través de obstáculos en el suelo, o técnicas de masaje en las que estamos con música relajante, especiales para perros, para que no haya pajaritos o cosas así que pueden estimularlos, ¿no?
Claro, y esa gusta mucho, me decíais, ¿verdad, Beatriz?, al público que ya ha asistido. ¿Cómo se han sentido? ¿Se han relajado ellos también?
Sí, ayer mismo por la tarde tuvimos esta sesión y la verdad que tanto dueño como perros se relajaron mucho. Y como hemos dicho antes, también destacar que al enseñarles habilidades caninas, esto se puede extrapolar a los perros que son terapeutas o que ayudan a invidentes o a personas discapacitadas en su día a día. Enseñarle a encender la luz, a abrir una puerta, pues es algo muy importante.
Claro, y además como estamos en una época de crisis, vamos a buscar también, y eso lo enseñáis aquí, juguetes que podamos tener en casa. Eso se llama un taller de enriquecimiento ambiental, ¿no?
Exactamente, esto ya se ha visto en los zoos, en los que, por ejemplo, se puede crear un bloque de hielo con sangre y restos cárnicos, frutas, para que, por ejemplo, un león se entretenga mientras que se va comiendo esa especie de helado de leones, ¿no? Pues lo mismo queremos crear en este curso, enseñar a cualquier persona en esta época de crisis que con un rollo de papel higiénico, la parte de dentro, unas rayitas dentro y doblando las esquinas, se puede hacer un juguete muy entretenido para un perro, una botella de plástico, una caja de cartón con papeles de periódico con trocitos de comida dentro, una especie de piscinita de perros con bolitas de colores o piensos para que ellos vayan metiendo la cabecita y haciendo incluso burbujas para llegar a esas bolitas. Todo eso va aumentando su confianza, va aumentando la relación con el dueño, y en ese momento estás interactuando con el perro y estás concentrándote en algo tan bonito como es que tu perro se divierta y investigue, utilizando también todos esos sentidos naturales, el olfato, el tacto, el gusto, todo para complementar y enriquecerlos tanto mental como físicamente.
Y al final lo que quieren es llegar a hacer incluso una competición canina donde se conozcan todos los perros y los dueños que irán pasando por este club deportivo canino. Muy importante, ¿no? Lo que vamos a aprender aquí, las ventajas que vamos a obtener también nosotros asistiendo a esto, y queréis dar un paso más en el futuro, crear incluso una sala Zen donde se trabaje con la musicoterapia, la cromoterapia.
Claro, cualquier cosa que pueda hacer que nuestros perros se relajen.
Bueno, esperemos que en este 2014 todos estos sueños sean una realidad.
Hoy en Madrid está en Facebook. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavir. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavir, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
El Museo Arqueológico Regional presenta la exposición Fragor Aníbalis. Aníbal en Hispania. A través de la figura del general y príncipe Aníbal Barca, esta exhibición da a conocer las huellas de la cultura púnica en la península ibérica. En la Plaza de las Bernardas de Alcalá de Henares. Entrada gratuita. Comunidad de Madrid. La suma de todos. Onda Madrid. Feliz Año Nuevo.
en nuestra biblioteca todo un lujo, un autor de culto en el género de la novela histórica. Y un lujo porque una vez más nos visitaba, estaba con nosotros José Luis Corral, con su última novela sobre un revolucionario y un hereje, nada más y nada menos que Miguel Servet. Se titula precisamente la novela El médico hereje, que comienza precisamente en una Navidad, pero de 1552.
Bueno, la novela empieza en las Navidades del año 1552, cuando Miguel Servet está imprimiendo el que será su último libro, llamado Restitución del Cristianismo, en una imprenta clandestina, con lo cual también, pues, para los libreros, para los editores, para los autores clandestinos, tiene una magia especial ese inicio de la novela, y que publica la novela con unas siglas, con MSV. El libro se distribuye por Suiza, por el sur de Francia, por el sur de Alemania. Causa un impacto tremendo porque pone en cuestión principios dogmáticos fundamentales para la teología cristiana, y eso lo lleva a la persecución y a la muerte. Como novelista, tengo una gran suerte con Servet, aparte del personaje, es que Miguel Servet escapó de la cárcel de la Inquisición Católica en Viena del Ródano el 7 de abril de 1553, cuando ya había sido juzgado y estaba a punto de ser condenado a muerte, y apareció en Ginebra el domingo 13 de agosto de ese mismo año. Es decir, durante 4 meses, como ha dicho muy bien, ¿no? Durante 4 meses y una semana no sabemos absolutamente nada de Servet, ni qué hizo, ni dónde estuvo, ni con quién se relacionó, simplemente que desapareció, se escapó de la cárcel, obviamente con ayuda externa, eso es indudable, y que apareció 4 meses después para caer en la boca del lobo. Escapó de las brasas y cayó en el fuego, ¿no? Escapó de la Inquisición Católica y cayó en la Inquisición Calvinista. Algo asombroso. Yo en la novela intento desvelar cuáles pudieron ser las razones de Miguel Servet para meterse en la boca del lobo, que era la casa de Calvino.
Una curiosidad, José Luis. Esas 30 cartas que él se empeñó, que escribió directamente a Calvino, ¿tuvieron, digamos, un efecto personal de sobrecondena, de inflexibilidad calvinista hacia él o no?
Sí, por supuesto. Calvino y Servet habían coincidido unos años antes, 20 años antes, en París. Habían sido compañeros de un colegio mayor, lo que sería un colegio mayor. Miguel Servet se ganaba la vida, estudiaba en París, pero se ganaba la vida dando clases de astrología y fabricando también algunas pócimas, algunos jarabes en sus inicios como médico. Y Calvino estaba estudiando, él era miembro de una familia de notarios y por tanto se lo podía permitir, estaba estudiando en París. Coincidieron los dos como estudiantes, como digo, durante, tenían 20, 22 años, durante 2 años en París. Incluso tuvieron un gran enfrentamiento dialéctico. Años después se cruzaron una serie de cartas, esas 30 cartas, en las cuales se desautorizaban uno a otro. Pero la crítica de Servet sobre la intransigencia de Calvino es radical, es tremenda. Y Calvino nunca se lo perdonó, ¿eh? Calvino, que era un hombre muy trabajador, que era un hombre que también era muy fiel a sus ideas, aunque eran ideas muy dogmáticas, muy radicales, muy inamovibles, cuando ve publicadas esas cartas y esa descalificación de su obra y de su propia persona por Miguel Servet, enseguida se da cuenta de que el autor anónimo de ese texto es su antiguo compañero de clase y pone en marcha todo un mecanismo muy sibilino por el cual Servet es denunciado por la Inquisición Católica, pero fijaos qué contrasentido, a instigación de Calvino, que es un calvinista y que estaba enfrentado con la Iglesia Católica. Bueno, hay toda una serie de tramas de intereses cruzados muy interesantes que se resuelven en la novela.
Claro, pero entonces uno todavía se descoloca más en esa parte final, ¿no? ¿Por qué él entonces va hacia un lugar donde Calvino le puede hacer todavía más daño?
Bueno, eso no es primera novedad, si me dejáis que lo mantenga un poquito...
Claro, pero que efectivamente a uno le apetece mucho el intentar darle un sentido,
eso,
¿no? Claro, a todo
es
esto.
Es muy atractivo y ahí José Luis se incluye, incluso se permite algún personaje no rigurosamente histórico como licencia. Pero volviendo a Servet, José Luis, digamos que fue el prototipo de hombre del Renacimiento, científico, humanista, había estudiado en el extranjero, como digamos los Erasmus o los másters de ahora incluso, ¿no?
Bueno, es que es muy moderno en el sentido. Él es un predecesor de muchas cosas, ¿no? Y es un visionario que ve lo que la gente de su tiempo no veía, como lo que han sido los grandes heterodoxos, que ahora los conocemos como personas que han aportado grandes ideas a la historia de la humanidad, pero que en su tiempo fueron perseguidos. Él, efectivamente, estudió en varias universidades del extranjero. Estudió en Toulouse, estudió en Perpiñán, estudió en París, se formó en idiomas, se formó en medicina, en teología, en astronomía, en filosofía. Era, efectivamente, un personaje del Renacimiento, pero de un paso más todavía, ¿no? Él empezó ya a hablar de la razón. Es un precursor del siglo de las luces, es un precursor de la Ilustración. Y además, cuando fue prior de la cofradía de San Lucas en Viena del Ródano, él puso en marcha algo modernísimo y que ahora conviene recordar en estos tiempos de recortes de sanidad, ¿no? Los médicos cobraban por sus servicios en el siglo XVI y en la Edad Media, ¿no? Y Miguel Servet obligó, por estatutos, a todos los miembros de la cofradía de San Lucas, a todos los médicos de la ciudad de Viene, a que prestaran asistencia gratuita mediante un turno rotativo a aquellos pobres que no pudieran pagar los servicios médicos, los servicios asistenciales. Bueno, en estos tiempos de recortes conviene recordarlo, ¿eh? Y lo hacía no por caridad, no por caridad cristiana, sino por justicia y por dignidad del ser humano.
Bueno, una muestra final de lo riguroso y lo didáctico que es José Luis, ¿no? En los 30 primeras páginas, yo creo, en el primer capítulo, ya da una idea del contexto histórico. La imprenta esa a la que alude clandestina, su dimensión, la feria de libros de Frankfurt, que ahora está también tan en boga, y los bestsellers de entonces, ¿no? Hablas ya de Nostradamus, de por medio, las aventuras de Pantagruel, y que se vendían ya millares de libros.
Claro, eso es para que el lector se dé cuenta de que estamos viviendo una época en que hace ya 80 años que se ha introducido la imprenta de forma masiva en toda Europa, que los libros ya no son un objeto de lujo, un producto de lujo, como lo eran en la época medieval, donde había que copiarlos uno a uno a mano, mediante el manuscrito famoso y conocido del mundo antiguo y del mundo medieval, y donde la cultura se hizo, si no universal, sí por lo menos mucho más extensa, la cultura escrita, porque existía la imprenta y se podían editar pues miles de ejemplares de una sola tirada o de varias tiradas, ¿no? Y claro, ahí están los grandes bestsellers de la época, ahí está la Feria de Frankfurt, que ya era la más importante de Europa en aquel tiempo, como hoy en día lo sigue siendo, y una feria donde se presentaban, una feria de primavera, ahora tiene lugar en el mes de octubre, en otoño ha cambiado la fecha, pero una feria donde se presentaban las grandes novedades, y la gente esperaba con verdadera fruición lo que iban a ser los grandes bestsellers de la época. Hay grandes bestsellers que, no lo olvidemos, entonces tiraban 3.000, 4.000, 5.000 ejemplares, esos eran las grandes tiradas de la época. Pero en ese sentido no hemos cambiado mucho. El editor seguía intentando engañar a todo el mundo y también al autor, los libreros compraban los libros y luego los devolvían. Bueno, en ese sentido, a pesar de los libros digitales, hemos cambiado demasiado.
José Luis Corral, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Nada, ha sido un placer estar viendo a Madrid otra vez. Muchas gracias, un saludo.
Hasta luego. Bueno, pues curiosidades, desde luego, que nos hemos encontrado también en este libro y pequeños guiños que nos han hecho hasta sonreír, aunque menuda historia,
Se publicaban millares, además, a pesar de ese famoso índice de libros prohibidos que estaba vigente del Vaticano, claro, de Julio III. Sí. Había un índice amplísimo que prohibía pues editar el Neil Obstadt famoso, que tenía que dar licencia a la Iglesia para autorizarlos.
Bueno, pues ya se publicarían y luego se irían, pues qué sé yo, llevando por otros cauces para que nadie se enterase.
Clandestinos,
debo decir, ¿no? El mercado clandestino de libros. Que vamos a hacer un alto en el camino.
¿Sí?
Ahora los de Hoy en Madrid actualizamos la información, noticias en la sintonía de Onda Madrid con Begoña Darcón y luego seguimos porque estamos contigo, si quieres, si te apetece, hasta las 2.
Tras apuntar la dirección, resistiéndose a llorar. ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Yo que te hubiese querido hasta el fin. Sé que te arrepentirás. La calle desierta, la noche ideal. Un coche sin luces no pudo esquivar. Un golpe certero y todo terminó entre ellos de repente. Ella no quiso ni mirar, nunca daría marcha atrás. Una y no más, Santo Tomás. ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Yo que te hubiese querido hasta el fin. Sé que te arrepentirás. La calle desierta, la noche ideal. Un coche sin luces no pudo esquivar. Un golpe certero y todo terminó entre ellos de repente. ¡No! Me arrepiento, volvería a hacerlo, son los celos. ¡No! Me arrepiento, volvería a hacerlo, son los celos. ¡No! Hubiese querido hasta el fin. Sé que te arrepentirás. La calle desierta, la noche ideal. Un
noche sin luz es lo puro esquivar un golpe certero.